En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, jueves 27 de agosto. Muchas gracias un día más por estar ahí, por acompañarnos, por informaros con nosotros de la última hora del deporte. Acabó la pensadilla para el Fuenlabrada. Comenzó hace 5 semanas, aquel fatídico 20 de julio, en el que el equipo fuenlabreño debía jugar en La Coruña. El club llegó a tener hasta 28 positivos por COVID. Confinamiento en el Hotel de La Coruña, dimes, diretes, descalificaciones, amenaza de descenso, un lío de dimensiones mayúsculas. Todo acabó ayer cuando el Tribunal Administrativo del Deporte dictaminó que el juez de disciplina de la Liga es el único que puede decidir sobre el proceder del Fuenlabrada. Y ya dijo en su momento que había cumplido con todos los protocolos establecidos. La petición de descenso a segunda B del juez instructor de la Federación será archivada. El comité de competición no entrará, por tanto, en el asunto. El Fuenla se queda en segunda y el Depor desciende a segunda B, salvo que haya una segunda de 24 o le ampare la justicia ordinaria. Charlaremos en este partido de la una con el director deportivo del Fuenlabrada, Miguel Melgar. 1:05 a esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. Vamos con los titulares del día con José María Bonilla. El Real Madrid a punto de dar salida a varios futbolistas.
Óscar Rodríguez al Sevilla, Brahim al Milán, Borja Mayoral al Valencia y James Rodríguez al Everton pueden ser los primeros movimientos en el club de Concha Espina para ir aligerando la numerosa plantilla blanca.
En el Atlético, vender antes de acometer fichajes.
La situación económica de la entidad rojiblanca hace que, pese a la necesidad de refuerzos en determinadas posiciones, tenga que hacer caja para acometer esos fichajes. Arias, Herrera, Lemar, Vitor, Lo Hermoso y Diego Costa están en el mercado. Cayo Enrique se marcha traspasado al Mónaco a cambio de 8 millones de euros.
Ante Palaversa llega cedido al Getafe procedente del Manchester City.
Mediocentro croata de 20 años cuya última temporada la jugó en el Ostende belga. Llega cedido por el conjunto de Guardiola para competir con Arambarri, Maximovic y Timor. La llegada del joven croata supondrá la salida de Fassir. Por su parte, Hugo Duro ha sido cedido al Real Madrid Castilla y Marc Cucurella es baja en la sub-21. Su puesto lo ocupa Antoñín, jugador del Granada.
Lionel Messi se acerca al Manchester City.
Mientras en Barcelona se suceden las manifestaciones en contra de Bartomeu y en favor del jugador argentino, el futuro más inmediato de Messi parece estar en el Manchester City, donde se reencontraría con Pep Guardiola y un proyecto ganador. Medios argentinos hablan ya de una reunión entre los citizen y el padre de Messi la próxima semana en la ciudad condal.
Federación y Liga se reúnen para solucionar el tema del calendario.
A petición del Consejo Superior de Deporte y ante la falta de acuerdo de ambas entidades futbolísticas, esta tarde se reunirán de manera urgente y presencial Liga de Fútbol Profesional y Federación Española de Fútbol para llegar a un acuerdo en el conflicto del calendario y poder realizar el sorteo. Por otro lado, las futbolistas de la Liga Iberdrola, ante la incertidumbre del inicio de la competición, piden en un comunicado de AFE un protocolo avalado por el Ministerio de Sanidad para garantizar la vuelta a la competición y que ésta se realice en la mayor brevedad posible. La Federación va a proponer el 18 de octubre como fecha de inicio del campeonato.
El racismo pone en peligro el deporte norteamericano.
La NBA podría cancelar lo que resta de competición tras la intención de Lakers y Clippers de abandonar la burbuja de Orlando. Asimismo, los equipos de la MLS, la Liga de Béisbol y el torneo de tenis de Cincinnati tampoco celebraron sus encuentros en el día de ayer.
Os habla José María del Toro, Javier Rodríguez se ocupa de la producción y de la coordinación, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:07, en un momento desarrollamos los principales argumentos del día.
Este verano, quedarse en casita va a ser uno de los destinos favoritos. Mantén fuera los calores con Carpimart. Carpimart fabrica e instala todo tipo de ventanas y cerramientos, especialistas en ventanas de madera, fabricantes directos a medida, con el máximo aislamiento térmico y acústico. ¿Calor? ¿Qué va? En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
Paco.
Pepe.
Paco.
Pepe, ¿qué haces aquí?
Por fin te puedo decir algo que he querido decirte desde hace mucho tiempo. ¡Córtame el pelo! Estos son los momentos que importan. Y MC360 microinjerto capilar los hace realidad. MC360. Olvídate.
Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario.
Una iniciativa de Radiotelevisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
Tus bares favoritos, tus amigos de siempre. Ahora disfrútalos más con Social Bar. Socialbar.es, la nueva aplicación que te ofrece descuentos y promociones exclusivas en tus bares favoritos. Descárgatela ya gratis y disfruta de tus promos. Hazte un social.
Volverás. Yo sé que...
Volverá Nieves Herrero.
Yo vuelvo.
Volverá Félix Madero.
Yo vuelvo.
Volverá la información y el entretenimiento durante la tarde y la noche a Onda Madrid.
Yo sé que al final volverás. Yo sé que...
El próximo 31 de agosto vuelve la radio que más te gusta.
Yo sé que al final volverás.
A partir del 31 de agosto vuelve Madrid Directo con Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde y vuelve El Enfoque con Félix Madero de 8 a 12 de la noche.
Volverás.
Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radiotelevisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
La Compañía Ibérica de Danza presenta Fígaro, Barbero de Sevilla, dirigida por Manuel Segovia, Premio Nacional de Danza a la Creación. Consulta nuestra web ibéricadedanza.com. Vive la danza en los teatros de Madrid.
Recursos Legales Abogados, especialistas en proporcionar al cliente el mejor asesoramiento, transparentes, accesibles y sin compromiso. Velamos por tus derechos, buscamos la mejor solución. Consulta nuestra web recursoslegales.es. Contacta con nosotros 922 22 24. Recursos Legales Abogados.
El partido de la una
en Onda Madrid.
Una y 10 minutos, aquí estamos como cada día de lunes a viernes, desde la 1:03 hasta las 2 de la tarde para contaros lo último del deporte. Y lo último es que el ex del Getafe, Jorge Molina, ahora en el Granada, acaba de dar positivo, o acabamos de conocer su positivo por COVID. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
Del Toro, buenas tardes. Lo acaba de confirmar el club nazarí en un comunicado oficial. Ayer fue sometido a las pruebas PCR después de fichar por el conjunto andaluz. Positivo, asintomático, se encuentra bien, estado de salud óptimo en cuanto a síntomas físicos, pero aislado en su domicilio como marca el protocolo de la Liga. Así que Jorge Molina, positivo, viene de entrenarse con el Getafe, estaremos expectantes por si acaso, pero esa es la noticia que confirma el Granada. Jorge Molina, positivo por COVID, realmente del Toro en el escenario actual, y la persona que nos va a atender ahora sabe perfectamente de lo que estamos hablando, es una circunstancia bastante habitual.
Y va a pasar repetidamente, está pasando repetidamente. Arrancamos además este partido de la una con el Fuenlabrada y con buenas noticias. Por fin se acabó el lío que ha mantenido en jaque al club durante las últimas 5 semanas. El Tribunal Administrativo del Deporte considera que la decisión del comportamiento del Fuenla debe juzgarla únicamente el juez de disciplina de la Liga, y este ya dijo que el club madrileño había cumplido con todos los protocolos establecidos sin saltarse norma alguna. Así que, salvo que haya segunda de 24 equipos o la justicia ordinaria diga lo contrario, el Deportivo de La Coruña se va a segunda B. Nos escucha ya a esta hora el director deportivo del Fuenlabrada, Miguel Melgar. Miguel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, supongo que habréis respirado con esta nueva resolución ya definitiva, ¿no?
No, la verdad es que estamos bastante tranquilos porque sabíamos que es lo que iba a ocurrir. Ya que cuando tú no haces nada mal, lo único que puede pasar es que no tengan ningún problema, ¿no? Y yo creo, sobre todo un poco por tranquilidad de nuestra afición y por la gente que ha sufrido tanto. Nosotros, como te digo, siempre hemos estado muy seguros de haber hecho las cosas bien, que haber hecho lo que nos decían, y bueno, pues estábamos tranquilos.
5 semanas de enorme tensión, entiendo.
Bueno, sobre todo porque, quieras que no, la gente del fútbol te llama, te apoya, estamos en un proceso de formar la plantilla, y sí que notaba un poco que algunos agentes o jugadores, pues siempre te lo preguntaban directamente, oye, ¿vais a tener problemas? Y a todos les decíamos que no, pero bueno, siempre quedaba esa pequeña coletilla, ¿no?
¿Ha sido el Fuenlabrada una víctima colateral de la guerra entre la Federación y la Liga?
Bueno, yo es que estoy tan cansado de hablar este tema, sí. José María, que yo creo que nosotros lo principal que hemos sido víctima y que se le olvida a mucha gente es que el equipo estaba en playoff antes de jugar esa jornada, que éramos el equipo que más puntos había sacado tras el confinamiento y que por ponernos enfermos, ponernos malos, pues se nos quitó la oportunidad de poder jugar ese partido con todos nuestros futbolistas y poder jugar playoff. Esa es la realidad.
Y la realidad es que el Fuenlabrada se siente maltratado y ha anunciado el presidente que mantiene todas las querellas contra Rubiales, contra Camps, contra el vicesecretario de la Federación y contra el juez instructor. Seguís en esa pelea, ¿no?
Eso no tengo ni idea, la verdad es que ni quiero saberlo. Nosotros bastante tenemos ahora con completar una buena plantilla, sí, para hacer un buen año. Yo creo que el club ahora lo que está pensando desde el presidente hasta el utillero es saber qué fichajes podemos hacer, qué jugadores pueden venir, y yo creo que eso es lo principal que tenemos que mirar todos ahora, ¿no?
Bueno, ya te lo confirmo que sí, que esas querellas siguen adelante porque el Fuenlabrada se siente maltratado por todo lo que ha pasado. Y una última sobre este asunto. Si tuvieras que definir en una palabra, en una frase, todo lo que has pasado en estas 5 semanas, ¿cuál sería?
Pues una locura. Yo creo que ninguno de nosotros estaba preparado, pues como en la sociedad en sí, para ponernos enfermos, para vivir esta enfermedad. Yo he tenido a jugadores nuestros en una habitación metidos enfermos, nosotros también, pero bueno, yo lo he vivido de diferente manera porque no caí enfermo, pero estar en una habitación solo durante 12, 14 días enfermo y encima ver en televisión y escuchar tantas cosas que se han dicho, yo creo que no se lo desea ni a tu peor enemigo, ¿no?
Bueno, el Fuenlabrada llegó a tener hasta 28 positivos y recientemente esta semana ha habido otro positivo, esta vez entre los empleados. Como decía Carlos Sánchez Blas, es que esto es el pan nuestro de cada día ahora mismo ya, ¿eh?
¿Sabes qué ocurre? Que nosotros tuvimos la mala suerte de ser los primeros de seguir el protocolo, que yo creo, y se ha demostrado que es un protocolo que solo parcialmente protege. Por lo tanto, yo creo que se tendrá que cambiar, ya os lo digo yo, que o se cambia. Pero es que aún así, aún cambiándose, vivimos una sociedad donde todos tenemos familia, donde tenemos hijos, donde tenemos padres, donde tenemos mujeres, donde familia nuestra trabaja, los niños van a ir al colegio. Es decir, la protección 100% no la hay, y el que la pretenda, yo creo que es un iluso, ¿no?
Hay incluso un futbolista, Chico Flores, que fue tal vez de los que peor lo pasó, tú seguramente tendrás más información al respecto, que incluso se está pensando si va a seguir o no va a seguir jugando al fútbol.
Bueno, pero yo creo que en ese sentido, Chico, tampoco hay que relacionarlo con el COVID. Lo que le ocurrió a Chico es que se puso enfermo, tuvo fiebre, estuvo durante 2 días que no tenía apetito, donde lógicamente estaba solo en la habitación y solo recibía la visita de la persona que le llevaba el termómetro y las medicinas. Y bueno, pues cuando fue a incorporarse para hacer otra prueba de COVID, pues la debilidad lo que hizo fue es que se desmayó. Yo creo que ahora es una situación diferente porque él no sabe si seguir jugando al fútbol o dedicarse ya en exclusiva a ser entrenador, que es lo que le apetece también. Yo creo que eso sí que no hay que relacionarlo con esto, ¿no?
Ya.
Melgar, yo solo te quiero hacer una pregunta más sobre este tema, porque al final hay 3 agentes en esta conversación. Uno eres tú, que eres muy importante, otro nosotros, que no lo somos, y el más importante, me atrevo a decir, que son los oyentes. Y a los oyentes se les ha trasladado, a los aficionados del Fuenlabrada, a los aficionados del fútbol, a los aficionados al deporte, que ha habido corrupción en este asunto, que estamos hablando de algo muy fuerte, ¿no? Creo que debe ser primero investigado y luego demostrado. Te digo esto porque se ha hablado de compra de partidos en su día, de cosas muy feas en el fútbol español. Y creo que el aficionado del Fuenlabrada, sobre todo, cuando Paraena dice vamos a llegar hasta el final, tiene que saber que vosotros como club tenéis la seguridad de que ha habido corrupción contra vosotros.
Yo te vuelvo a repetir, yo ahí lleva su camino judicial, el presidente es el que tiene que decir qué va a hacer el club o qué no va a hacer. Yo, sinceramente, te di mi palabra que lo único que me interesaba es que saliese la verdad como está saliendo, que no hemos hecho nada, y dedicarme al tema deportivo, que es el que intento entender o intento ayudar al club y a mí mismo. Y no, de verdad os lo prometo, no me interesa lo que hagan otros clubs, ni siquiera me va a interesar ya lo que han hecho, porque, bueno, como te digo, eso lleva su camino judicial y ya habrá gente que les preguntará y tendrán que dar lo que han hecho o lo que no. Yo ahora estoy centrado en lo que estamos centrados, los jugadores, el cuerpo técnico y yo mismo, y lo que sí me gustaría, como está ocurriendo, es que vaya saliendo toda la verdad, pero por tranquilidad de nuestra gente, no por nosotros, que estamos muy tranquilos.
Tengo la sana costumbre de seguirte en Twitter. ¿Es verdad que siempre ganan los buenos? ¿Tú estás seguro de eso?
Mira, lo fue una tontería que puse un poco porque yo de pequeño veía muchas películas del oeste en casa, y en las películas del oeste siempre gana los buenos, nunca gana los malos. Entonces puse el símil porque me pareció muy adecuado de que la gente que estaba haciendo las cosas mal e incluso inventando pruebas, era imposible que se saliesen con la suya. Es imposible. En una en un Estado de Derecho y un país normal como es el nuestro, a mí me parece pero increíble. Pero como te digo antes, eso llega a su camino. Yo creo que nosotros nos tenemos que centrar en lo deportivo y lo demás ya saldrá.
Y dos deportivas para acabar, Miguel. Ya tenéis al equipo entrenándose y habéis renovado prácticamente a la columna vertebral. Juanma Marrero, Glauder, Iribas, Iván Salvador, Cristóbal Márquez, los que han llevado al equipo hasta donde está ahora.
Sí, a ver, nosotros al final, lamentablemente como director deportivo, pues bueno, hay gente que se va quedando por el camino porque, bueno, yo creo que mi obligación, el cargo que tengo es que tengo que intentar renovar a los jugadores por lo que creo que me van a dar y no por lo que me han dado, ¿no? Yo creo que si tuviese que hacerlo por lo que me han dado, pues seguramente hay jugadores que nos ayudaron a ascender y no están y deberían estar. Pero si queremos crecer y queremos seguir en esta categoría profesional, pues bueno, las decisiones hay que tomarlas en base a lo que te pueden dar y no por lo que te han dado.
Y esta mañana nos contaban que Luis Peré, al medio centro de Osasuna, que jugó en Alcorcón la temporada pasada, lo tenéis amarrado, ¿es verdad?
José María, no acostumbro a hablar jugadores que no estén con nosotros y, bueno, hay muchos que me gustan, Perea también, por supuesto, es uno de los jugadores que estamos intentando traer, pero bueno, hasta que no está aquí con nosotros, no es jugador del Fuenlabrada.
¿Estás contento con la llegada de Abu Kanté y de Alex Mula, que estos están ya cerrados?
Muy contento, creo. Sinceramente, veía muy difícil que pudiesen estar aquí cuando hablamos con el presidente, porque eran una prioridad y es colaborada. Yo no estoy acostumbrado a poder traer prioridades cada inicio de temporada. Yo intento hacer el mejor equipo posible con la economía que tenemos y casi nunca estoy acostumbrado a que vengan los primeros de la lista. Y en este caso, los dos han sido primero de la lista. Por lo tanto, estoy súper contento con los dos y ilusionado.
Con el proceso natural, Melgar, de vuestro proyecto, menor de la segunda plaza sería un fracaso, ¿no?
Me vais a escuchar mucho este año lo de los 50 puntos otra vez y cuando tengamos los 50 ganar todos los partidos que queden. Yo creo que este año nos ha ido fenomenal. Como ya habéis visto, el equipo llegó a 50 y no se relajó. El equipo quería más, el equipo quería ganar todos los partidos. Incluso enfermos como hemos estado y con 7 jugadores disponibles, los jugadores querían jugar y el cuerpo técnico y el club quería jugar y ganar. Entonces, va a ser el mismo discurso. Vamos a ser de los equipos con menos presupuesto de la categoría nuevamente, con 3 transatlánticos que bajan de primera, con otros 3 que están. Pero yo creo que este año, tanto Mirandés como nosotros, Ponferradina, hemos demostrado que no todo es el presupuesto, sino seguramente la pasión y la ilusión que puedas poner a lo que tienes entre manos da resultado. Y en ese sentido, yo creo que el míster y los jugadores que tenemos son ideales para ello.
Ya ves que los periodistas lo vemos todo facilito, Miguel, ¿eh?
Sí, sí, sí. Ojalá, que yo no vamos a quitar nada, no vamos a poner ninguna valla en ningún sitio, pero tampoco volvernos locos. 50 puntos y ganar todos los partidos que queden.
Miguel Melgar, director deportivo del Fuenlabrada. Se acabó la pesadilla, ahora a pensar solamente ya en la próxima temporada. Miguel, enhorabuena, gracias, ¿eh?
Nada, un abrazo grande.
Hay movimiento en el mercado. En el Real Madrid, nombres propios. James Rodríguez está cerquita de marcharse a Inglaterra. Javi Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, José María? Buenas tardes. Pues sí, todo apunta que James Rodríguez parece que tiene su destino fijo en el Everton. No es la primera vez que se habla de esta opción y es que desde que Carlo Ancelotti se hizo con las riendas del equipo, la posibilidad de que James se reencontrase con el técnico italiano ha estado sobre la mesa y ahora parece que es la elección favorita para el jugador colombiano.
Se habla de en torno a 30 millones, que sería una muy buena cifra si se confirma.
25-30 millones, por eso en esas cifras estaría moviendo el traspaso. Hay que recordar que el colombiano, 29 años, llegó al Real Madrid por una cifra cercana a los 80 millones de euros. Sí. Sería por una cantidad de unos 50 millones de euros menos de lo que lo fichó el Real Madrid.
Pero está amortizado de por medio, claro.
Evidentemente, sí. Además, un jugador que no cuenta para Zidane. Ha jugado 68 partidos con el técnico francés. Ha marcado 17 goles, ha repartido 18 asistencias. El colombiano ya encuentra cada vez más cerca esa puerta de salida del Real Madrid.
Eran otros tiempos aquellos en los que se pagó 80 millones por James, que que venía a hacer un pedazo de mundial. Además, Brahim a Italia.
Bueno, en los últimos días parece que se ha ido acelerando ese proceso. Primero Di Marzio, el periodista italiano, anunciaba el martes que la operación podía quedar casi cerrada en horas. Calciomercato este mismo miércoles ha explicado que con el jugador está todo arreglado y que este jueves espera una nueva reunión Milán-Real Madrid. Sería una cesión de una temporada con algún tipo de opción compra-recompra posterior que dejaría, como suele suceder al Real Madrid, una posición ventajosa en caso de querer volver a contar con Brahim Díaz.
Óscar Rodríguez, el chaval de la cantera del Madrid que estuvo en el Leganés la temporada pasada, que ha sido convocado por Luis Enrique para la selección, está cerca del Sevilla. Monchi le tiene entre ojo y ojo. Nos vamos hasta Canal Sur Radio, Sevilla. Juan Bustos, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Ves a Óscar vestido con la camiseta del Sevilla?
Sí, sí, sí lo veo porque es el típico futbolista en el que Monchi se ha fijado. Esto no es obra de un día, sino que el equipo de scouting del Sevilla, que comanda Monchi, llevan haciendo un seguimiento importante al futbolista, que es joven, que tiene pegada, que tiene gol y que, ojo, está llamado a ser el sustituto de Banega, que se ha marchado ya al fútbol árabe. Por tanto, ante la salida de Banega y ante la salida del Mudo Vázquez, que parece que se va a marchar también, el elegido por Monchi es Óscar. Otra cosa es que las negociaciones lleguen o no a buen camino, pero sí es el futbolista en el que se ha fijado el director deportivo del Sevilla para llevar la batuta en el centro del campo.
Sí, porque el Real Madrid está pidiendo 20 millones, otra cosa es que se llegue a un acuerdo en la negociación, lo típico del 50%, etcétera, etcétera, pero 20 millones son muchos millones, ¿eh?
Sí, bueno, ten en cuenta que el Sevilla sí tiene dinero, es un equipo que suele vender muy bien para comprar mejor, ha sido la dinámica de Monchi, ¿no? Y bueno, además ha ganado la Liga Europa, que queramos o no, le va a dar unos beneficios económicos importantes, ¿no? Y luego el Sevilla sabe manejar el tema de las opciones, ¿no? Si el Madrid es el equipo que está por medio, que evidentemente le va a pedir casi 20 millones, pues el Sevilla manejará opciones de preferencia sobre algunos futbolistas, ¿no? Que pueden hacer que le bajen esa cantidad, ¿no? Se habla mucho del interés de equipos grandes por Diego Carlos, por Koundé, por jugadores del futuro como Ocampos, ¿no? En el Sevilla, que están en el escaparate, y quién sabe si en esa negociación puede haber una opción preferencial para el Madrid, que eso Monchi lo maneja de maravilla. Pero por una cuestión económica, te voy a decir, el Sevilla anda muy saneado y el haber ganado la Liga Europa le ha dejado bastante pasta, ¿eh?
Y una última pregunta, te pregunto por Reguilón, que el Madrid va a recuperar, pero tiene pinta de que lo va a acabar vendiendo, él no se va a quedar en Sevilla. De 0 a 10, ¿qué nota le pones a Reguilón esta temporada que ha acabado?
Un notable, un futbolista que ha tenido alguna que otra vez de manera quizás muy limitada, un bajón en la liga, pero que luego ha sido lo que quería Lopetegui. Es una, aquí lo considera como una auténtica moto, un futbolista que cuando lo ha hecho bien, lo ha hecho muy bien, muy querido por la afición del Sevilla, ha marcado goles incluso, en Europa ha jugado de maravilla, en Liga Lopetegui sabía lo que tenía porque lo conoce perfectamente, el problema es que no es propiedad del Sevilla y evidentemente el Madrid está en su derecho de ponerlo en el escaparate también y venderlo. Pero aquí en el Sevilla yo le pongo un notable alto porque Lopetegui ha sacado lo mejor de él, tanto es así que ha acabado la selección española, por tanto me parece que su paso por el Sevilla no lo va a olvidar seguro.
Juan Bustos, Canal Sur Radio, Sevilla, gracias, un abrazo, ¿eh?
Placer, como siempre. Hasta luego.
El siguiente en la lista, otro que puede salir, es Borja Mayoral, 23 años. La temporada pasada cedido en el Levante. El Valencia tiene en el punto de mira. José B. Sánchez, Apun Radio, Valencia, buenas tardes.
Buenas tardes, José María. Sí, lo tiene en el punto de mira después de que ayer ya se cerrara la salida de Rodrigo Moreno hacia el Leeds United. Era la pieza del dominó que hacía falta mover para empezar a poder entrar en el mercado y mover fichas de entrada en el Valencia, que hasta el momento, en apenas dos semanas, se había desprendido de dos futbolistas tan importantes como Cocolán y Parejo al Villarreal, Ferran Torres al Manchester City, Ezequiel Garay, que finalizaba contrato, y como decíamos ayer mismo, Rodrigo Moreno. Después de estas cinco salidas, ese ingreso económico le va a servir por una parte para sanear las cuentas. Sabéis que le adeuda la mitad del salario a la plantilla de la temporada pasada y también para poder ir al mercado a buscar refuerzos que Javi Gracia ya ha urgido al presidente Anil Murti del Valencia para poder reforzar una plantilla que se ha debilitado y que está a tres semanas de empezar la liga sin ningún refuerzo todavía.
Una doble pregunta, Josebi, ¿de qué cantidad de dinero se habla en Valencia? ¿Le ves vestido con el blanco de la camiseta del Valencia?
Lo veo complicado, más que nada por las apreturas económicas que azotan al Valencia en estos últimos tiempos. El Valencia ahora mismo no puede llegar a una cifra superior a los 10 millones de euros y la delantera no es una prioridad ahora mismo para el conjunto valencianista. Si lo es, el medio del campo, donde ha perdido esos dos grandes baluartes, Y por otro lado, el Madrid está pidiendo una cantidad mucho más alta. Como decías antes, también en los variables del 50-75% de los derechos de propiedad del jugador puede estar el quid de la cuestión en esta negociación. Sí que te puedo decir que este lunes hubo reunión del representante de Borja Mayoral con los representantes, con los directivos del Valencia, donde acercaron posturas. El jugador, como decías, ha estado cedido en el Levante las dos últimas temporadas, está muy a gusto y totalmente adaptado a Valencia y vería con muy buenos ojos cambiar de acera, seguir viviendo en la ciudad y vestir la camiseta del Valencia esta temporada.
Atentos pues al futuro de Borja Mayoral. También había interés en el mercado italiano. Veremos dónde acaba el delantero del Real Madrid. José Luis Sánchez, Apun Radio Valencia. Gracias, un abrazo.
Gracias a vosotros.
Dani Carvajal, ¿qué pasa con él?
Bueno, pues que en las últimas horas ha concedido una entrevista, o más bien ha salido en un vídeo de la revista Esquire, en el que, bueno, pues ha repasado un poquito momentos especiales a lo largo de toda su carrera, ¿no? Nos quedamos con varias frases que ha dejado el lateral diestro del Real Madrid. La primera, uno de sus primeros recuerdos cuando subió del filial blanco al primer equipo, a entrenar con ese primer equipo del Real Madrid. ¿Y qué le pasó?
Me acuerdo que me la hizo Marcelo, que yo era canterano y subí a entrenar y fue así balón dividido y me clavó los tacos ahí un poco en el tobillo y fue una entrada bastante dura, me dijo, de recuerdo.
Además también ha dicho quién ha sido el rival al que más le ha costado defender y sobre todo a quién le gustaría marcar un gol.
Creo que Neymar, al final es un jugador muy escurridizo, técnicamente buenísimo, va al espacio, viene a pedirla, tiene gol, Iker, pero ya lo veo complicado, así que me gustaría marcarle pues al portero que esté actualmente en el Barça, porque me gustaría marcarle en algún clásico.
Evidentemente, además, también tiene deseos, todavía tiene una larga carrera que cumplir con la camiseta del Real Madrid. Este es el deseo de Dani Carvajal.
Me encantaría ganar muchos títulos, me gustaría retirarme de blanco y gracias a Dios es que he ganado todo con el club, o sea que a nivel de títulos es complicado volver a pedir más, pero sí que me gustaría ganar una quinta Champions con el Madrid.
Un Dani Carvajal que mañana también pasará las pertinentes pruebas PCR, ese test PCR para el regreso del Real Madrid a la pretemporada.
La acabáis de oír, las señales horarias de la 1:30 de la tarde. Estáis en el partido de la 1, en la sintonía de Onda Madrid, la emisora pública de esta comunidad. Contándoos lo último del deporte, el mercado del Atlético de Madrid. Lo contamos ayer a última hora. Caio Henrique, el lateral izquierdo brasileño del equipo rojiblanco, se marcha a Mónaco. Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, se marchaba en la tarde de ayer hacia Mónaco, hacia el Principado. Imagino que durante la mañana de hoy pasará el pertinente reconocimiento médico y si no sucede nada raro, firmará por el conjunto monegasco. 8 millones de euros más 2 en variables va a ser lo que va a percibir el Atlético de Madrid por el futbolista brasileño, que ha estado en la cantera del conjunto colchonero, que en los últimos años estuvo cedido en Brasil, el último año en Gremio, que parecía que podía quedarse en el Atlético de Madrid para pugnar con Lodi por ese lateral izquierdo del conjunto rojiblanco, pero definitivamente se ha marchado, como decimos, traspasado 5 años al conjunto del Mónaco.
Necesita hacer caja el Atlético, ingresa 8 millones, me recuerda esta operación a la de Johnny Otto, aquel lateral izquierdo que se marchó sin haber jugado un solo minuto en el Atlético de Madrid, al Wolverhampton, creo recordar.
Sí, así fue.
Y ingresó dinero el Atlético por esa venta. Se queda Manu Sánchez de momento paralizada la cesión a Osasuna. Había gente enfadada ayer en las redes, en los aficionados del Atlético, porque quieren a Marroca. El Atlético le piden 15, 20 millones y el Atlético no tiene liquidez en este momento para afrontar esa operación.
No, no tiene esa liquidez. Ya lo venimos contando a lo largo de las últimas semanas. El Atlético de Madrid tiene que vender antes de intentar iniciar la renovación de la plantilla. Van a ser 3-4 futbolistas, pero antes de que acometa esos fichajes, el conjunto colchonero debe vender a otros futbolistas. Pues caso de Arias, de Lemar, de Correa, de Vitolo o de Diego Costa, que se encuentran en el mercado, cuando se tengan esas salidas, cuando se tenga dinero en caja, pues el Atlético de Madrid podrá acometer, como decimos, ese tipo de fichajes.
Operación salida, precisamente, Kalinic y Saponjic. ¿Qué pasa con ellos?
Pues Saponjic está siendo pretendido por el Celtic de Glasgow, según medios escoceses. El conjunto de Glasgow está pretendiendo al delantero del Atlético de Madrid, e Iván Kalinic, como se suponía, va a dejar el conjunto de la Roma. Es pretendido por el Beşiktaş, aunque el conjunto turco quiere que llegue con la carta de libertad. Evidentemente, el Atlético de Madrid quiere sacar algo por el futbolista croata.
¿Y quién es Mateus Nascimento? Oye, que tiene un nombre de futbolista espectacular. No sé cómo juega, pero el nombre le acompaña, ¿eh?
Un chaval de 16 años, delantero centro, que milita en el Botafogo. El Atlético de Madrid se ha fijado en él. Quiere una opción preferencial para una posible venta dentro de unos años, porque el Atlético de Madrid, evidentemente, y después de todo lo que aconteció hace algunas temporadas con el fichaje de futbolistas menores de edad, lo quiere para cuando tenga 18 años, es decir, dentro de dos temporadas recalaría Mateus Nascimento en el Atlético de Madrid, pero quiere hacerse, como decimos, con esa opción preferencial en el conjunto del Botafogo.
¿Algo más?
Nada más.
Vamos con el Getafe. Si preguntábamos quién es Mateus Nascimento, ahora hay que preguntar, Javier Rodríguez, ¿quién es Ante Palaversa?
Bueno, pues es un jugador croata, 20 años, llega cedido del Manchester City, según el medio croata Dalmatinsky, un chico que llega para reforzar el centro del campo junto a Maximovic Arambarri. Y te cuento, firmó en 2019 por el City cuando jugaba en el Hajduk Split, el equipo croata, y la temporada pasada jugó cedido ya en el Ostende belga, también por el conjunto Citizen. Podemos saber que al menos el jugador croata está en Madrid, porque sí, así lo ha hecho a través de las redes sociales.
A través de Instagram, se ha colocado en Madrid, así que está aquí ya preparado para competir la próxima temporada con Arambarri, con Maximovic y con Timor, porque Fahir seguramente saldrá. ¿Cucurella baja en la Sub-21?
Sí, se cae de la convocatoria de la Sub-21 de cara al partido del 3 de septiembre frente a Macedonia del Norte. Le va a sustituir a Antoñín, jugador del Granada. Cucurella, de momento, tampoco sabemos si es por lesión en este momento, pero no irá a esa convocatoria de la Sub-21.
¿Oficial lo de Hugo Duro?
Sí, es oficial. Han llegado a un acuerdo el Real Madrid y el Getafe para la cesión de Hugo Duro al conjunto blanco para la próxima temporada. Era una de las peticiones expresas de Raúl González Blanco para el Castilla, que podría incluso tener cierto protagonismo en los entrenamientos de pretemporada a las órdenes de Zinedine Zidane.
Y Jorge Molina, ya lo hemos comentado hace un momento, ha dado positivo por COVID, nada más incorporarse al Granada. Él mismo ha hablado de su pasado recientísimo y brillante en el Getafe.
Sí, lo hizo en la presentación de este miércoles ya con el Granada. El delantero explicó que su fichaje por el club nazarí fue rápido, ya que entendió que su ciclo en el Getafe, tras 4 años, había terminado.
Bueno, al final la verdad que ha sido todo muy rápido, ¿no? El Getafe, en el ciclo de Getafe, bueno, llevaba 4 años allí, fenomenales, que solo tengo palabras de agradecimiento, pero pues bueno, se acabó ese ciclo y después, pues al final, sobre todo el interés que mostró el Granada. El que te quieran es muy importante a la hora de decidir pues dónde querer ir.
Una y 36 minutos, el Barça vive momentos de máxima confusión y de enorme preocupación por el anuncio de la marcha de Leo Messi, el faro del equipo durante los últimos 15 años. Los hinchas se revuelven contra Bartomeu, un grupo de socios quiere comandar una moción de censura contra el presidente. Un lío, y en medio de todo esto, Messi parece cada vez más cerca del City de Guardiola, Blas.
Sí, incluso, bueno, se habla de una operación muy complicada con las diversas propiedades del club Citizen, años en Manchester, luego terminar su carrera deportiva en la entidad que tiene la propiedad de Abu Dhabi en Estados Unidos. Ya veremos lo que pasa. Lo que está claro es que Messi va a pasar este domingo las pruebas médicas y se va a poner a disposición del Barcelona para comenzar los entrenamientos. Como tú dices, Jordi Farré, uno de los precandidatos a la presidencia del Barcelona, que ha iniciado el proceso para una moción de censura. Es una situación bastante complicada que tendría que derivar en un referéndum con un alto porcentaje de apoyo para echar a Bartomeu de la presidencia, y todo hace apuntar, y así nos cuentan desde Barcelona, que la situación está abocada a una negociación. Pero claro, hoy del Toro vamos a alcanzar los 40 grados en muchas zonas de la Comunidad de Madrid. Creo que esta situación necesita un poco de folclore, un poco de información menos seria. Y bueno, he leído, por ejemplo, y hemos visto en imágenes que aficionados del Barça asaltaban el Camp Nou. Yo creo que no es para tanto, ¿eh? Hablamos de decenas de aficionados sin violencia, que es verdad que entraron en el perímetro ayer por la tarde, que gritaron en contra del presidente, un sonido que en la radio se escucha así. Bueno, y luego vamos avanzando en el nivel del digamos, de folclore. Hay aficionados que se lo están tomando muy a pecho. Por ejemplo, este hombre arrodillado en las puertas del Camp Nou, camiseta del Barcelona, camiseta de Leo Messi, llorando y sufriendo. Se escucha de fondo el sollozo.
no puede haber llegado este día. Esto no tenía que acabar así, Bartomeu. No tenía que acabar así.
Y ya el nivel de 10 sobre 10 lo encontramos en un aficionado del Barcelona, vamos a proteger su nombre aunque lo sabemos por su bien, que se pone enfrente de la cámara en las redes sociales y sufre mucho.
¡Ah, Bartomeu! ¡Vete ya! ¡Déjanos ser felices! ¡Deja ser feliz a Messi, por favor! ¡Déjanos ser felices! ¡Eres tú, por favor! Y si mañana dices dimito, por favor, dilo.
Hay gente que, como veis, se lo toma muy a pecho. Vamos a poner un poquito de pausa en el asunto. Nos vamos hasta Barcelona para hablar con alguien que conoce muy bien al Barça, ha trabajado con ellos, conoce las interioridades del club muy bien. Os hablamos de José María Minguella. José María, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Le escuchamos decir primero que pensaba que Messi se iba al Inter, pero parece que finalmente se va al Manchester City. ¿Le ve en Inglaterra?
Bueno, yo quiero aclarar que cuando dije lo del Inter, dije que era una posibilidad porque en Italia dan facilidades a los jugadores en el tema de los impuestos, lo que se refiere a los ingresos publicitarios, que en los grandes jugadores es muy importante. Uh-huh. Y entonces puse el ejemplo de Cristiano y de Lukaku y de otros jugadores que van llegando a Italia que hace 3 o 4 años no iban. Entonces lo puse como una posibilidad. Yo no tengo ninguna referencia del Inter ni de otro club. Ahora parece que ha cogido fuerza esto del City. Bueno, la verdad es que la gente que maneja el City y Leo pues han tenido muchos años de conocerse, de trabajar juntos, de momentos muy buenos. Y seguro que el Pep es un entusiasta de Leo, esto es seguro.
Lo que sí parece es que no hay marcha atrás, quiero decir, no parece que haya ya una posibilidad de entendimiento entre el Barcelona y Messi y que Messi ha tomado una decisión absolutamente definitiva, supongo que porque ni cree en el presidente ni cree en el proyecto, ¿no?
Sí, da la impresión de que ha habido un despegue de la relación entre unos y otros que ha durado tiempo, es decir, hace 6 meses más o menos, que yo ya sabía que prácticamente Leo no quería seguir negociando con los actuales dirigentes y además se lo dijo así, se paró cualquier posibilidad de renovación, digo, no, yo no sigo hablando, tal, no sé qué, entendía que no, entendía, yo no digo que fuese el caso, que no había seriedad, que le decía una cosa y luego se lo cambiaban y todo esto, y ahora esto estaba totalmente parado, es decir, el jugador tenía un año más de contrato, pero la posibilidad de renegociar para más adelante estaba totalmente parado, es decir, como se dice en otro tipo de situaciones, relaciones rotas.
¿Y el Barça ahora qué actitud debe tomar en su opinión? ¿Una actitud conciliadora, es decir, intentar un acercamiento, o bien una actitud más agresiva, como se dice hoy, que explique los motivos de la marcha, por qué lo hace por Burofax? ¿Qué actitud debe tomar el Barça ahora mismo?
Bueno, el Barça está bastante acoquinado, ¿no? Porque que de golpe recibas de tu máxima estrella los últimos 15 años, o no sé cuántos, una despedida de este tipo, pues a cualquiera le pone en situación de casi caos. Bueno, si los abogados del Barça entienden que la cláusula es totalmente clara y válida, es decir, que el jugador no está libre, esto es lo que entienden. Evidentemente hay otros abogados que interpretan que por motivo de su movimiento, de las fechas del calendario de la última temporada que terminó el domingo pasado, esta cláusula rige hasta después de terminar el campeonato, que fue como decimos el domingo pasado. Entonces, este es el motivo de discusión. Si no hay acuerdo, lo que es evidente es que la FIFA no para a un jugador de que juegue por motivos legales, es decir, que el jugador, si decide firmar por otro club, la FIFA seguro que le dará el derecho a jugar. Sí. Y entonces solo cabría resolver esto en los tribunales, sean tribunales federativos FIFA TAS o sean tribunales ordinarios, como cualquier otro contrato entre una empresa y un trabajador. Es decir, esto es así, no hay otra salida.
Minguella, vamos con una pregunta difícil. Agosto, septiembre, u octubre o noviembre como mucho de 2020. ¿Cuánto vale Leo Messi en el mercado? ¿Cuánto vale este Leo Messi en el mercado? Es bueno, decir, ¿qué precio te parecería razonable que el City, el Inter o un equipo pagara por Messi?
Sí, a ver, Leo tiene un contrato muy alto. Seguramente de los más altos, no sé si el más alto porque no conozco los otros, pero seguramente...
El más alto, sí.
De lo más alto, ¿no? Entonces, claro, asumir esto para cualquier club ya se supone un cambio en los números. Ahora, todo lo que son contabilidades y caja está controlado por el control financiero, y precisamente el City hasta hace poco tuvo un affair que prácticamente se salvó de una sanción muy dura, pero le dejaron 10 millones de sanción, ¿no? Por no cumplir este control financiero. Entonces, según las cifras que pones en el mercado, bueno, el mercado, los contratos, a lo mejor vuelves a no cumplir el control financiero, porque si tienes que pagar un contrato de 2 o 3 años muy alto a un jugador, y además la amenaza, entre comillas, de que una sentencia te diga que tienes que pagar 100, 200 o 300 más, bueno, puede hacer tambalear el control financiero, no la caja del club, porque la caja del club está sustentada por jeques de Emiratos que no tienen estos tipos de problemas, pero sí entrar en una situación tal. Todo este embrollo es lo que supongo que los abogados de un sitio, del otro, y todo eso están analizando para lo que es un deseo, puede ser ahora, de ir al City, del City de ficharlo, pues tenga viabilidad y no lleve consecuencias posteriores problemáticas, ¿no?
Y luego es evidente, nosotros somos una radio de Madrid con muchos oyentes del Madrid y del Atlético de Madrid, y aquí Minguella la gente está contenta. Está contenta porque, claro, se va a ir, pues seguramente, el hombre de la guillotina durante muchos años en el Bernabéu, en el Calderón, en el Metropolitano, y una estrella mundial del directo rival. Pero la pregunta es, el Barcelona, que está en plena revolución, ¿es mejor hacer la revolución sin Messi, es decir, que explote todo ya y un nuevo proyecto deportivo, o se podría haber hecho esa revolución con, entre comillas, los privilegios y la forma de entender el vestuario de Messi?
La realidad es que el Barcelona ha entrado en una deriva desde hace 3 o 4 años que lo iba tapando, ganar una liga, ganar una copa y todo esto, pero la deriva del juego, del ambiente del vestuario, la desconexión, presidencia, dirección deportiva, jugadores y todo esto, esto en el mismo club es solo tiene un final, desastre. Esto solo tiene un final, que es lo que está pasando, que se había anunciado, yo lo había anunciado ya hace un par de años, pero nadie ha reaccionado, y ahora, pues bueno, sí, el que se vaya Messi, pues bueno, sí, puede de entrada favorecer a Madrid, al Atlético y tal, pero también tengo que decir que una de las grandes ventajas o los grandes éxitos de la Liga Española fue que en un momento reunió a Messi, a Cristiano, a Neymar, a Benzema, a tantos grandes jugadores, y se dijo aquello de que era la mejor liga del mundo. Bueno, nos estamos quedando sin nadie de este nivel. No digo que los que se queden no sean excelentes jugadores, pero para vender un producto de este tipo y cotizarlo tienes que tener nombres. Y si se va Leo, pues ya Neymar no está, Cristiano no está, tal. Entonces, yo de la mejor liga del mundo, que es un eslogan, ya no tiene razón de ser, con lo cual los clubes todos se perjudican, porque los ingresos serán menores. Entonces, todo ese tipo de cosas es muy complicado. Y bueno, yo puedo entender que el socio del Madrid o incluso del Atlético respire, pues oye, si se va este Messi ya no vendrá aquí más a meternos goles, pero si quieres espectáculo tienes que tener grandes nombres, y si se van los grandes nombres, pues bueno, el espectáculo será menor.
Y la última, Minguella, y si se puede mojar mejor, ¿el día después de que Messi se vaya, si se va, como parece, debe marcharse Bartomeu también?
Bueno, esto es una situación diferente, es decir, yo creo, si yo hubiese sido presidente del Barça, que hace muchos años soy socio, y yo no regreso de Lisboa como presidente. Pues si me diría a mí que era presidente del Barça después de Lisboa, no digo que me quede en Lisboa, digo que no vuelvo como presidente. Bueno, aquí hay una serie de situaciones. Bartomeu lleva dos años por un lado y cinco por el otro, son 7 años, y ya dijo que no dimitía. La situación económica es muy complicada, la contractual es muy complicada, y yo creo que no se va a ir, no por lo de Messi, sino porque quiere terminar el mandato. No sé si tienen que arreglar papeles, números, presentar en la asamblea, todo ese tipo de cosas, pero da la impresión de que al Bartomeu, hasta que le termine legalmente el contrato, de aquí no lo echa nadie.
Eso parece claro. José María Minguella, Barcelona, muchísimas gracias por su tiempo y un abrazo fuerte, ¿eh?
A vosotros, gracias.
Dejamos el Barcelona, hay noticia también de última hora, hay fecha de inicio de la tercera división y de la regional preferente madrileña, Carlos.
Que vayan apuntando en las agendas los aficionados al fútbol madrileño, arranque de la competición en tercera con los dos grupos, el grupo norte y el grupo sur, ese nuevo formato del grupo séptimo, otrora, de tercera división, el 11 de octubre, tercera división, para regional preferente, una semana después, 18 de octubre.
Y un asunto de mucho calado que ya tratábamos ayer a consecuencia de la violencia policial de lo ocurrido el pasado domingo en Kenosha, en el estadio de Wisconsin. Ese ciudadano afroamericano con 7 tiros por parte de un policía. El deporte americano en general y no solo la NBA está ahora mismo en pie de guerra, Blas, ¿eh?
No solamente la NBA, sino la WNBA, la Liga de Mujeres de Baloncesto, la Liga de Béisbol, la Liga de Fútbol Soccer, como lo conocemos aquí en Europa, por ejemplo, Naomi Osaka, que es japonesa de raza negra con orígenes en Haití, también ha renunciado a jugar su partido de semifinales del Master 1000 de Cincinnati contra Mertens, pero todo empezó con este comunicado de los jugadores de Milwaukee, estado de Wisconsin, donde se produjo el último tiroteo ya conocido, antes de jugar frente a Orlando y negándose a salir.
A pesar de la gran demanda para el cambio, no ha habido soluciones, así que nuestra mente no puede estar orientada hoy al baloncesto. Cuando saltamos a la cancha y representamos a Milwaukee y Wisconsin, se espera de nosotros que juguemos a un nivel alto, nos esforcemos al máximo y nos ayudemos unos a otros. Nos aferramos a eso y le pedimos lo mismo a los legisladores y a las fuerzas del orden.
Tampoco se jugaron el Houston-Oklahoma y el Lakers-Portland, reuniones durante toda la noche con pesos pesados y con el comisionado Adam Silver. Dos equipos especialmente quieren cancelar toda la competición, los Lakers de LeBron James y los Clippers de Doc Rivers.
Se escucha a Donald Trump hablando de miedo. Es a nosotros a quienes matan, es a nosotros a quienes disparan. A nosotros no nos dejan vivir en ciertos sitios. A nosotros nos colgaban, a nosotros nos disparan. Y no dejamos de oír hablar de miedo, es increíble. ¿Por qué seguimos amando a este país si este país no nos devuelve ese amor? Es tan sumamente triste.
Muy sentido y llorando literalmente el entrenador de los Clippers, favorito también al anillo que ya veremos si se entrega esta temporada. ¿Cómo está la situación? Está amaneciendo en la burbuja. Hoy se va a tomar la decisión de si se cancela toda la temporada. Por ejemplo, LeBron James, el jugador más importante de la NBA de los Lakers, quiere parar. Hay otros que quieren parar momentáneamente, pero reanudar la competición. ¿Y cómo se ve esto por españoles que están allí? Marc Gasol, jugador de Toronto.
Solo hace falta juzgar las imágenes que se ven por televisión. Son muy duras, son difíciles de explicar a cualquier ser humano. Entonces, el trato que hay, pues no veo otra explicación que no sea racismo. Y un racismo sistémico que ya pasan durante muchos años, ¿no? Es inevitable preguntarse a uno mismo qué pasaría si esas imágenes no fueran grabadas, ¿no? Y no tuviéramos esa prueba visual. ¿Cuál sería el mensaje que recibiríamos como sociedad?
Y tiene plena vigencia esta declaración de Ricky, que fue antes del segundo incidente, ya en la burbuja, ahora eliminado Phoenix. Pero atención a lo que dice Ricky Rubio sobre el asunto del racismo en Estados Unidos y en el planeta.
Yo creo que no es una causa solo de Estados Unidos, es una causa mundial. El racismo existe, no solo aquí en Estados Unidos, sino en todo el mundo, y queremos utilizar esa plataforma sobre todo para llegar a mucha gente, para que abra los ojos. Se ha tenido en silencio mucho tiempo y eso también nos hace culpables a todos nosotros, ¿no? Que ha llegado un momento que bueno, con muchos eventos que ha pasado, la gente ha cogido fuerza y es un movimiento que no podemos parar.
La pasada madrugada nos ha dejado del Toro muchas imágenes, muchas declaraciones. Sí. Una muy impactante en el Atlanta Washington de la WNBA, la Liga de Baloncesto de Mujeres. aparecieron todas las jugadoras con una camiseta atrás representando siete balazos, los siete balazos de este hombre afroamericano.
Una imagen muy potente que podréis ver en Telemadrid a las 3:10 de la tarde en el bloque de deportes en la televisión. Nos escucha José Sáenz de Tejada, que es uno de los responsables de la web Drafteados, se ocupa en exclusiva de la Liga Americana. José, buenas tardes.
¿Qué tal? Dos
preguntas tan solo. La primera, ¿crees que se va a paralizar por completo la competición, que se va a cancelar como quiere, por ejemplo, LeBron?
Mi sensación es que no. Mi sensación es que no, porque es verdad que está todo el mundo pues muy caliente después de lo que ocurrió ayer, de la decisión de Milwaukee Bucks, que fue pues muy apoyada por, como decía Carlos antes, los equipos más importantes que hay ahora mismo en la NBA. La decisión la toma Milwaukee, que es el favorito para ganar la NBA ahora mismo en las casas de apuestas. Y después Lakers y Clippers son los que dicen que no, que está LeBron James, Kawhi Leonard, que son pues las principales estrellas de la NBA ahora mismo. ¿Qué pasa? Que a mí me da la sensación que esto es una especie de medida para presionar un poco a los propietarios e intentar que la NBA como institución haga todavía más para apoyar este tipo de causas, porque los jugadores sienten que es insuficiente lo que se ha hecho hasta ahora. Es verdad que la NBA cedió mucho, dejándoles, pues llevan en la camiseta lemas, ¿no?, durante este inicio de temporada, como igualdad, como education, vote, como animando a la gente a que cada vez conozca más sobre este tema que tanto les preocupa, pero sienten que todo eso no ha servido porque siguen pasando cosas como lo que vimos el domingo pasado en Wisconsin.
¿Y tú crees, José, que los propietarios van a ser permeables a las peticiones de los jugadores o el negocio es el negocio?
Ayer vimos que empiezan a serlo. Hay propietarios que son más bien afines a Donald Trump, que ayer apoyaban a los jugadores y decían que estaban a favor de la injusticia, de pelear por este tipo de cosas. Con lo cual, mi sensación es que los propietarios, los jugadores, se pondrán de acuerdo. Hoy hay una reunión a las 5 de la tarde de jugadores y otra a la misma hora de propietarios. Mi sensación es que llegarán a un acuerdo en algún momento porque no les interesan ni a unos ni a otros que la NBA no se termine.
Asunto muy importante, muy interesante, y no solo afecta a la NBA, afecta a todo el deporte americano. Ya vimos incluso que hoy, por ejemplo, se para el torneo de Cincinnati y Naomi Osaka, lo ha contado Blas, no va a jugar la semifinal frente a Mertens, que es una decisión personal realmente potente. José Sáenz de Tejada es uno de los responsables de la web Drafteados. Aprovechamos para recomendárosla porque ahí está toda la información acerca de la NBA. Gracias, José, un abrazo, ¿eh?
Gracias, un abrazo.
¿Algo más, Blas?
Amistoso ayer en el Magariños, Estudiantes 78, Fuenlabrada 80.
Por 2 puntos ganó Fuenlabrada. Vamos con el resto de noticias. Aprobada por la Comunidad de Madrid el protocolo de prevención del COVID-19 de la Federación de Fútbol Madrileña.
El objetivo es estipular las bases y dar las directrices generales para guiar un plan de prevención y mitigación del COVID durante el desarrollo de las competiciones.
Roglic despeja todas las dudas al confirmar su presencia en la salida del Tour.
El esloveno, uno de los favoritos a vencer la ronda gala, está recuperándose de su caída en la Dauphine, un Tour que empieza este sábado y que recorrerá el país vecino hasta el 20 de septiembre.
Y Roberto Bautista se enfrentará a Djokovic en semifinales de Cincinnati. Y cuando se reanude, claro.
Eso es, protagonizó este miércoles lo que se considera una de las mejores remontadas del ATP en lo que va del año al vencer por 1-6, 6-4 y 6-3 al ruso Daniel Medvedev. El español avanza y Novak Djokovic le espera en semifinales. El serbio es favorito, como también lo era Medvedev. Finalmente, lo que se vio en la pista fue la primera clasificación de Bautista para unas semifinales de un Masters 1000 desde 2016.
Pues hasta aquí el partido de la una. En un momento os vais a quedar con la información, con el informativo de las dos, con Marta Zúñiga, que ya está preparada con todo su equipo para contaros las últimas noticias. Tenéis más deporte a las 3:10 en Telemadrid. El partido de la una vuelve mañana a la 1:03. Gracias a todos. Hasta mañana. Adiós.